en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Llegó el tiempo de los misterios. Casi dos horas tenemos por delante para compartir esos mundos que aquí nos gustan. Algo que hacemos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo, encantados de estar aquí, que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica esta noche, Rubén de Felipe y Mar Gasca, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, David Cuevas en la realización y Miguel Blanco que os habla. Como digo, para todos nosotros un placer estar aquí compartiendo este tiempo de radio en la madrugada hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y abrimos redes sociales, teléfono, llamada gratuita, ya sabéis, 900-137-137. El email espacioenblanco@rtve.es. En Facebook, en Twitter, nuestras redes sociales eBlanco Radio. Y tenemos un número nuevo de WhatsApp que atiende en Barcelona Ramón Álvarez, nuestro compañero, 633-44-8816. Ahí están los canales abiertos para cualquier consulta que queráis. Y si queréis participar en ese concurso que tenemos, 5 regalos, 5 premios para agradecer que estáis ahí. Y ahora, ahí va un avance de los temas que os hemos preparado para hoy.
Las cuevas son el génesis donde han surgido todo tipo de misterios. Desde antiguo se creía de ellas que eran puertas al infierno y que adentrarse en su oscuridad era viajar al auténtico inframundo. No son pocos los que afirman que estos lugares son portales a otros mundos, donde habitan criaturas legendarias, mitológicas o terribles, e incluso poseedoras de fabulosos tesoros a la espera de ser encontrados. Las cuevas y sus misterios serán esta noche el primer objetivo de nuestro viaje. Pero habrá más. Testimonios de extraños encuentros con humanoides. Un tema espeluznante y sin explicación. Así será nuestra aventura de hoy. Un viaje hacia el misterio que comienza ya.
¿De dónde te viene el interés por esto de las cuevas? ¿Y desde cuándo?
Pues una pregunta que me han hecho muchas veces y una pregunta que yo respondo siempre diciendo que ahora mismo donde estamos es precisamente en una cueva. La cueva es precisamente lo que nos ha hecho sobrevivir como especie. Parece que cuando hablamos de cuevas es cierto que pensamos que quizá sea algo bueno de nuestros ancestros, algo primitivo y algo que ya hemos olvidado y que hemos dejado atrás. Sin embargo, fíjate, estamos ahora mismo aquí en una cueva, estamos encerrados en nuestra carcasa que nos permite estar al abrigo del mundo exterior, de la lluvia que pueda haber, como ha habido hoy en Madrid, los peligros que podían acecharnos fuera. Y en esta carcasa, en esta burbuja, ya que somos una especie bastante débil, que no somos demasiado rápidos, no somos demasiado fuertes, pues solo a través de esta cueva en la cual hoy estamos, pero que antiguamente buscábamos en las montañas, pues nos ha permitido sobrevivir.
Saludar a nuestro primer invitado, llegado desde un lugar de cuevas, desde Cantabria, Juan Gómez. Buenas noches, Juan.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel. Un placer.
¿Escuchabas el Espacio en Blanco hace mucho tiempo?
Mucho tiempo. Recuerdo yo esas noches de radio, viernes, sábado, Radio Nacional de España, escuchar precisamente esa entradilla, ¿no?, que acabamos de escuchar ahora mismo. Es absolutamente maravilloso y me recuerda a yo estar cerradito ahí con las sábanas escuchando esas historias maravillosas donde otros contaban sus aventuras y ahora...
Hoy te toca a ti.
Hoy me toca a mí contar las mías.
¿Naciste en Alemania?
Nací en Alemania, eso es.
Pero eres cántabro.
Soy cántabro. Mi madre es de Córdoba, mi padre es de Cantabria. Yo nací en Alemania por circunstancias azares no míos, sino de mis padres, evidentemente. Mm. Y nací allí. Estuve allí unos cuantos años y luego ya nos venimos para Cantabria.
Periodista, colaborador de diferentes medios, y haces un programa que se llama Nueva Dimensión.
Eso es, un programa en podcast que hablamos de todos estos temas, todos estos asuntos que tanto nos gustan. Lo que represente cualquier pregunta, cualquier misterio para el ser humano, ahí está en Nueva Dimensión. Y intentamos, no sé si dar respuestas, pero desde luego divertirnos, disfrutar con todo este mundo que es absolutamente apasionante, tú lo sabes, Miguel, y a través de ahí divulgarlo de la mejor manera posible como periodistas y como divulgadores al mismo tiempo, intentar mantener esa unión con el misterio.
Y es curioso, Juan, cada día hay más gente que se interesa, aunque no lo digan, por estos temas, ¿verdad? Que está ahí detrás de los programas, que escucha podcast, que le pasan cosas incluso.
Claro que sí, y además creo que es una especie de liberación. Cuando han aparecido de repente el mundo de Internet y los podcasts, mucha gente ha descubierto, lo primero, que tiene un amplio abanico, evidentemente, para poder escuchar, y además de manera constante. Tú lo sabes, hay gente que escucha un programa y luego escucha otro y otro y otro y otro, y luego tiene la oportunidad de contactar con personas que de otra forma no podría haberlo hecho, ¿no? Y si además esos oyentes tienen experiencias increíbles, pues tienen la oportunidad de poder transmitirlas a un amplio y mayor abanico que lo que se tenía antes.
Sí, señor. Dice nuestro invitado, nos vamos a la búsqueda de cuevas. Escritor también de un libro, se me olvidaba, que se llama La Cueva y sus misterios, que ha recibido el primer premio uh-huh. de la tercera
edición
de Enigmas, de nuestros compañeros, enhorabuena por ello.
Gracias.
Y nos va a servir para introducirnos en ese extraño mundo. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir o contarnos alguna experiencia si habéis tenido en cuevas. Ya veréis qué viaje tan curioso. Nos vamos.
Nuestro primer objetivo esta noche es penetrar en un mundo diferente, oculto, lleno de misterios.
En las profundidades de la tierra, donde no hay días ni noches, y solo el sonido del aire y las gotas de agua interrumpen el silencio, vivieron hace miles de años nuestros ancestros. Para el Homo sapiens, las cavernas eran algo más que un refugio, algo vivo, con alma. Un espacio que les hablaba, al que tocaban y sentían. Ese hombre necesitaba crear, comunicar, transmitir conceptos. Dibujos, pinturas, grabados y esculturas realizados por nuestros antepasados hace entre 35.000 y 11.000 años son un testimonio excepcional de una civilización perdida.
Vayamos a la búsqueda de esa civilización perdida, de sus misterios, de sus secretos. Nuestro invitado nos guía.
Queríamos un poco enmarcar esa importancia que tenían las cuevas en la antigüedad, aunque ya se ha avanzado, que ahora estamos en una cueva, evidentemente algo que nos protege, pero antiguamente era mucho más necesario, digamos, ¿no?
Sí,
los seres humanos que vivían Neandertal y todos ellos necesitaban un lugar donde cobijarse.
Necesitaban porque tenían, evidentemente, las mismas carencias que tenemos a día de hoy. Quizá también tenían otro tipo de ventajas que hemos perdido, o no sé si perdido, pero quizá olvidado, ¿no? Y quizá también nos sirve este viaje por las cuevas para retornar a ese mundo donde vivían nuestros ancestros, y las cuevas evidentemente era su hogar, no el interior de las cuevas, ojo, hay que decirlo, porque es inviable vivir dentro de una cueva, una simple hoguera, pues sería eso, como digo, inviable poder realizarla en el interior, solo el humo pues haría que todo el mundo saliera corriendo, ¿no? Vivían en las viseras, en la parte exterior, y siempre se movían en las cuevas porque iban detrás de la caza. Esto es lo que nos dice la versión oficial de toda nuestra prehistoria, y digo que es una versión porque evidentemente la prehistoria es una ciencia especulativa y como tal así se plantea, ¿no? Lo que es cierto es que esas cuevas formaron parte de la vida de aquellos ancestros que iban detrás de la caza y fueron las que abrigaron y, sobre todo, y algo muy importante, las que fueron testigos de los primeros albores de la mente humana. Fíjate, podemos hablar, evidentemente, es innegable hablar de las pinturas rupestres. Es la primera, como diría el ya desaparecido José de las Heras, que fue el director del Museo Prehistórico de Altamira, decía que las pinturas rupestres eran el residuo fósil del pensamiento de nuestros ancestros. Y eso lo dejaron precisamente en las cuevas, no lo hicieron fuera. Por lo tanto, quizá las cuevas tenían que tener una conexión directa con la mente de esos hombres, que no solo les servía para refugiarse, sino quizá para algo más, para plasmar, y así lo hicieron, sus pensamientos, sus anhelos, sus deseos, pero ojo, Miguel, también sus miedos.
Y además eran para ellos, o tenían un concepto más sagrado de lo que nosotros podemos tener ahora, ¿no? La cueva era como entrar dentro de la madre,
claro,
entrar
sí.
También, como comunicarte con ese otro submundo.
Mira,
desconocido.
Yo he estado en cuevas, en muchas cuevas, precisamente para documentar este trabajo, y he tenido la oportunidad de estar en una cueva muy importante, en la cornisa cantábrica, absolutamente solo y delante de un panel rupestre.
Wow.
Imagínate la sensación, ¿no? Bueno, lo primero que a uno le ocurre cuando está dentro de la cueva es que el tiempo se detiene por una razón muy básica, y es que no ves el sol, y al no ver el sol no sabes exactamente qué es lo que está ocurriendo fuera, ni el concepto del tiempo desaparece. Hay una cosa excepcional, y es que los sentidos automáticamente se disparan. Lo que uno cree que se va a encontrar, que es absoluto silencio, descubre que hay sonidos increíbles. Cada goteo, cada rendija donde haya un poquito de aire o donde haya un poquito de agua que resbale, se oye de manera prominente, y entonces descubres todo un mundo. Pero llegas a escuchar, fíjate bien, en ese silencio aparente, puedes llegar a escuchar hasta tu propio latido de corazón, lo cual te hace conectar ya no solo con la cueva, sino contigo mismo. De alguna manera, la cueva y ese entorno te hace reconectar contigo, y luego cuando uno sale, da la sensación de que, desde luego, uno sale de manera diferente, renace, dirían otros, ¿no? Yo tuve la oportunidad.
Como si salieras del útero materno,
así
el útero
es,
de la tierra, y salieras a la vida.
De hecho,
de
hay cuevas que se les llama las cuevas útero así, porque incluso hasta tienen, parece que una forma de vagina en su exterior, ¿no? Bueno, cuando yo recuerdo haber estado en esa situación, y cuando salí, mis compañeros que estaban esperando fuera, yo les vi cara de preocupación, porque en realidad yo pensaba que había estado cerca de media hora, y ellos me sorprendieron cuando me dijeron que había estado aproximadamente hora y cuarto dentro de esa cueva. Por lo tanto, uno llega a pensar, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí dentro, ¿no? ¿He traspasado otro mundo? Bueno, pues quizá nuestros ancestros sí lo hacían, y lo hacían a través de esas pinturas.
En esa introducción decíamos que las cuevas han servido para que muchas de las civilizaciones o pobladores antiguos hayan estado ahí. Tú en tu libro das una noticia que luego se ha divulgado en diferentes
sí.
partes, ¿no? No solamente el hombre de Cro-Magnon o no sé quién habitaba las cuevas, te lo pregunto.
Sí.
¿Qué indicios hay de los primeros pobladores de las cuevas?
Mira, se publica hace una cosa de un mes, mes y pico aproximadamente, la revista Science, que es la revista más importante a nivel internacional en cuanto a ciencia se refiere, y publica algo extraordinario, algo aparentemente nimio para el profano, pero profundamente extraordinario para nuestra historia, y es que las primeras pinturas rupestres no las hizo el Homo sapiens, es decir, nuestros ancestros, las hizo otra especie de humanos que eran neandertales. Bien, ¿qué es lo que supone esto? Bueno, pues que la oficialidad siempre nos ha dicho que es el hombre el que ha creado o el que tiene ese pensamiento simbólico, el que es capaz de crear arte, y ese hombre era precisamente el Homo sapiens, nuestros ancestros directos. De alguna manera, parece que lo oficial nos está poniendo en el centro del universo, como antiguamente ponían a la Tierra en el centro del universo. Craso error. el cometido en esta época como el que se cometió en épocas anteriores, ¿no? Ahora descubrimos que han sido otras especies las que tenían ese pensamiento, pero yo voy más allá. Esto lo predigo en el libro. Digo exactamente que hay una datación que supera el momento en donde el Homo sapiens estaba presente, en este caso en la Cueva de la Pasiega, en el castillo, en el Monte del Castillo, en Cantabria.
Iremos dentro un rato hasta ahí.
Lo que ocurre con esto es que volvemos a los errores, como decía antes, ¿no? Cuando, por ejemplo, Marcelino Sainz de Santuola descubre las famosas pinturas de Altamira, fíjate, el hombre ilustrado del siglo XIX no podía. ¿Cómo iba a ser que un hombre prehistórico pintara aquello? Claro, era imposible, ¿no? Solo el hombre ilustrado de la época tendría esa capacidad, pero no solo ellos, incluso nosotros. Yo ahora mismo me pongo a hacer un bisonte en una pared y ya te digo que sale cualquier cosa menos un bisonte. Claro, ¿cómo iba a ser que un hombre prehistórico, que lo único que hacía era cazar, reproducirse y poco más, pintara aquello, ¿no? Le echaron la culpa a Marcelino Sainz de Santuola,
que las había pintado,
pintado él. Wow. Claro, imagínate, pues eso que ya nos parece un pensamiento arcaico está ocurriendo a día de hoy. Pensamos que las pinturas, dicen, bueno, aceptaron el hecho de que un hombre arcaico pintara aquello, pero en cualquier caso tenían que ser nuestros ancestros, obviamente, ¿quién si no? Ahora descubrimos que no éramos nosotros y eso vuelve a remover la conciencia de aquellos que dicen que nosotros, como si fuéramos, y lo he dicho antes, el centro del universo, tuviéramos ese carácter simbólico, ese salto que dice la ciencia que es el salto, bueno, o el salto infinito, o el gran evento de la inteligencia humana. Quizá la inteligencia estaba en otras especies también.
Hay mucha magia, mucho simbolismo en las cuevas, ¿no? ¿Desde cuándo están habitadas que tengamos datación de esas que dan los arqueólogos?
Bueno, pues habitadas desde, pueden ser desde hace prácticamente más de 6 millones de años. Habitadas. Otra cosa es las pinturas o los restos de esa inteligencia, ¿no? Que han podido dejar que ahí ya varía el rango, ¿no? Las pinturas más antiguas, que son las que se han descubierto en estas dataciones, como digo, publicadas por la revista Science, datan de unos 66.800 años. Pero aquí viene una cosa muy interesante. Y viene un gran misterio. Y te voy a contar algo que no se ha publicado en la revista Science, algo que yo he tenido la oportunidad de conocer de primera mano y que no solo no se ha publicado en la revista Science, sino que tampoco se ha hecho público en ningún reportaje ni en ninguna entrevista al uso dedicado a este tema. Bien, cuando se hacen estas dataciones, lo que se hace, no se puede datar la pintura, porque la pintura es de un mineral y el mineral no se puede datar, pero sí puedes datar las pátinas de calcita que hay por encima de la pintura. Voy a intentar explicarlo rápidamente. El agua pasa por encima de las pinturas, estas dejan la calcita y esa calcita contiene uranio. El uranio con el tiempo se convierte en otro elemento que se llama torio. Si uno sabe cuánto tiempo pasa entre que el uranio se convierte en torio, bueno, puede determinar cuánto tiempo hace que esa calcita estaba ahí. Bien, hubo tres capas que en esta ocasión iban a analizar, pero solo analizaron dos capas. No analizaron la tercera, la más antigua, solo analizaron dos. Bien, y aquí viene lo que no se ha publicado en la revista Science. Se descubre un isótopo de torio de 80.000 años.
Mucho más antiguo.
Mucho más antiguo, y se descubre otro isótopo de 66.800 años. Science publica la de 66.800 por... simplemente por temas de, bueno, de no pasarse, de asegurarse. Pero hay un isótopo de 80.000 años. Pero ahora viene lo interesante. Si solo se arañaron las dos capas de las tres, ¿cuánto estamos hablando de antigüedad? Si a eso le añadimos que la pintura estaba mucho antes que la primera capa de calcita que no se ha analizado, ¿cuántos años de antigüedad tiene esa pintura?
Qué curioso, cuánto tenemos todavía que aprender. Vamos a tratar de hacer un recorrido, tenemos ya un montón de llamadas. Mira, pregunta si salen mujeres en las pinturas prehistóricas. ¿Hay mujeres?
Sí, hay mujeres en las pinturas prehistóricas. De hecho, hay, por ejemplo, fíjate, una de las pinturas más interesantes y que seguramente conoces, las pinturas que están en Tassili d'Angers, en las famosas pinturas de Tassili, ahí encontramos mujeres, además con aspecto claramente negroide. Sí, sí, encontramos mujeres, encontramos incluso partos, encontramos escenas. No se remontan a los 40.000 o a los 60.000 años, evidentemente, pero sí son pinturas rupestres y sí las encontramos ahí.
Vale, un paisano tuyo dice que es paisano tuyo, que uh-huh. Si hablas de las cuevas prehistóricas de Cantabria, que se espere un segundito, que enseguida vamos. ¿Existen cuevas malditas y cuevas beneficiosas? ¿Sabían los antiguos determinar unas y otras?
Cuevas malditas y cuevas milagrosas o beneficiosas. La verdad es que en ese aspecto podríamos estar hablando de qué es lo que había dentro de las cuevas, qué es lo que podrían ver o qué es lo que podrían sentir o intuir, ¿no? Ya que hablamos de pinturas rupestres, te diré que, por ejemplo, hay infinidad de manos que están dibujadas en puntos concretos de las cuevas. Y uno se pregunta por qué en ese punto y no en otro. Y sobre todo algo, ¿por qué está repartida esta técnica o esta actividad en diferentes partes del mundo cuando supuestamente no deberían de haber tenido contacto y ningún trasvase cultural, ¿no? Fíjate, en Argentina está la Cueva de las Manos. En ese abrigo de roca hay más de 800 manos, pero solo en un punto en concreto. La pregunta es, ¿qué verían en ese lugar para poner todas sus manos ahí? Fíjate, yo he hecho un ejemplo, porque yo además en el libro pongo una fotografía. A mí me han impregnado la mano con el ocre y me lo han hecho además con la técnica que supuestamente se utilizaba en la época de soplado de ese elemento, ¿no? Y la verdad es que yo, que soy una persona en este mundo globalizado, tecnificado, donde ya todo no nos tiene que sorprender prácticamente, a mí me sorprendió lo que vi en ese momento. Y es que cuando te impregnan la mano, el color que coge la roca y tu mano es el mismo. De manera que a nivel visual parece que te fundes directamente con la roca. Es decir, estás viendo que tu mano parece que está atravesando ese punto en concreto de la pared. Si a mí eso me impresionó de manera profunda, yo no me imagino cómo les impresionaría a aquellos que hace 40.000 años hicieron lo mismo. Quizá realmente veían que en ese punto en concreto se podía llegar a otro mundo y a través de esa técnica quizá pudieran alcanzarle.
Qué curioso. Luego seguramente te volveré a preguntar sobre lugares malditos o cuevas malditas. Si tenían un sentido que nosotros hemos perdido, esos antiguos pobladores, para saber y determinar y percibir diferentes lugares y contextos.
Seguramente que sí, seguramente que sí. Fíjate, yo hace bien poquito he estado visitando unas cuevas en Asturias y recuerdo el testimonio de un señor que decía, yo de joven seguía el rastro de los zorros por el olfato, decía, ¿no? Y estamos hablando de una persona de nuestro tiempo, así que si nos trasladamos hace 8.000, 10.000 o 20.000 años, pues ¿de qué no serían capaces de ver, de sentir en un lugar en concreto que les daba y les proporcionaba la vida como eran las cuevas? Claro que sí. Esto además enlaza directamente por qué en unas cuevas determinadas sí hay, por ejemplo, estas pinturas y por qué en otras, aparentemente incluso más fáciles, no las hay. ¿Por qué en determinados recovecos de las rocas o en el interior, a más de 300, 400, 500 metros, en la más absoluta oscuridad, hay dibujado algo en un lugar que es prácticamente imposible de ver, y por qué en otros lugares de esa misma cueva, en donde supuestamente sería sencillo dibujar algo, no hay nada? ¿Qué es lo que veían ahí? Quizá había conexiones directas. No lo sabemos. El caso es que la cueva parece también representar el mundo interior de estos hombres y también parte de ese mundo exterior, lo que veían, ¿no? Hay una cosa que está clara y es lo que dicen todos los expertos, porque está claro que las pinturas rupestres representan un gran enigma. Nadie sabe realmente el significado, qué es lo que nos querían decir, pero todos, absolutamente todos, dicen lo siguiente, que fuera lo que fuera, pintaban lo que veían. La pregunta que nos viene a la cabeza es que hay ciertas cosas que no entendemos. Y si pintaban lo que veían, con perdón, ¿qué narices veían para pintar ciertas cosas?
2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en este viaje por las cuevas esta noche. 900-137-137 nuestro teléfono. Hay más que queremos contaros.
Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Sigamos viaje, vayamos hacia Cantabria, justo hasta Monte Castillo.
De entre las más de 60 cavidades, destaca Monte Castillo, con un conjunto de cuevas profusamente decoradas. El castillo, las monedas, las chimeneas y la pasiega. Sus cientos de figuras representan un punto clave de conocimiento para entendernos como especie y comprender nuestro comportamiento ancestral.
La estratigrafía de la Cueva del Castillo es probablemente una de las más importantes, no voy a decir solamente del Cantábrico o de Europa, casi diría del mundo. Es la única cueva en la que tenemos una secuencia continuada de ocupación del mismo espacio y del mismo territorio durante más de 150.000 años. Eso significa que podemos ver los diferentes tipos humanos y las diferentes industrias líticas que ocupan la prehistoria y que nos sirven para subdividir en la prehistoria representadas en el mismo yacimiento. Son las mismas gentes que han ido evolucionando en esta zona, que aprovechan los mismos recursos, que aprovechan los mismos territorios y que, por lo tanto, ya nos dan una base para conocer cómo vivían estos grupos, cómo aprovechaban su territorio, cómo gestionaban sus recursos y, en gran medida, cómo consiguieron sobrevivir.
Quien nos daba esos datos es Federico Bernaldo de Quirós, catedrático de Prehistoria de la Universidad de León. Pero hay más secretos que esta noche podemos desvelar de este mágico lugar.
Multitud de preguntas, Juan. ¿Cómo se nota que nos están escuchando en Cantabria? Dice, si puedes comentar algo de la Cueva del Soplao, a 60 kilómetros de Torrelavega, hablaremos seguramente de ella. Sí. Desde Ecuador nos cuentan también que de niño se perdió, en Colombia, se perdió nuestro oyente de niño en una cueva y fue una experiencia muy especial para él, dice, y le apasiona el tema de hoy. Dice que si vas a hablar de la Cueva de los Tallos, ya hemos hablado de ellas. Nos pregunta también por las cuevas de Lanzarote, que tiene una acústica muy espectacular, y en Álava, que existe en el Valle de Zuya, un montón de cuevas concentradas en pocos kilómetros. Vamos a desviar un poco todos ellos, porque no nos da tiempo a todas, nos vamos a Cantabria. Tú tienes la suerte de vivir ahí, ese lugar, esa montaña que parece una pirámide perfecta, ¿verdad? Cuando la ves desde la carretera, eso no es una montaña natural, es una pirámide que han hecho vete a saber quién, ¿no? Cuando la ves desde fuera.
Desde luego, cuando uno la ve, piensa que es una pirámide que simplemente se la ha comido el bosque, pero tiene esa forma, ¿no?
Perfecta de pirámide, sí.
Y vuelvo antes a ese ejemplo. Si a nosotros nos impacta, ¿cómo impactaría? Casi como si fuera lo que denominamos un lugar de poder, ¿no? Lo que denominaremos casi como un lugar sagrado. Y de hecho, prácticamente todas las oquedades que hay en ese monte, porque no es solo la Cueva del Castillo, hay varias oquedades.
¿Todas concentradas en esa montaña?
Todas prácticamente están concentradas en muy poquito terreno, prácticamente en cuestión de metros hay unas cuantas, y todas ellas, además, con esa diferencia de ocupación de 150.000 años, como hemos estado escuchando. Es decir, que ahí ha habido neandertales y han convivido neandertales y Homo sapiens, algo que también era impensable hace unos poquitos años, y también han convivido los Homo sapiens, ¿no? Han estado allí. Por lo tanto, vemos que desde antiguo ese lugar ya parecía tener un atractivo poderosísimo, como digo, yo no sé si decir sagrado porque quizás suena demasiado religioso, no lo sé, pero vamos a decir que tenía algo que a los grupos humanos de aquella época les hacía estar allí y no en otros lugares.
¿Por qué y qué hay ahí? Decías que habéis estado en algunas cuevas y habéis tenido el privilegio de estar en lugares donde solamente están algunos científicos o investigadores.
Así es.
¿Qué se encuentran en esas cuevas?
Bueno, pues se encuentran cosas increíbles, ¿no? Hablo, por ejemplo, en ese caso es la Cueva de las Monedas, ¿no? Que tiene una parte que no es visitable y solo es recorrida si tienes un permiso o si eres científico. Yo he tenido la oportunidad de estar en zonas bastante, vamos a decir que restringidas, ¿no? Pero hablando de la Cueva del Castillo, que yo le dedico un episodio, y es realmente fascinante porque podríamos tener todos aquellos elementos que están dentro de las diferentes cuevas, pero en una sola, ¿no? Además, hay algo realmente interesante, porque cuando uno piensa en pinturas rupestres o en la Cueva del Castillo, uno siempre se imagina, pues, a los bisontes o animales en general. Pero fíjate, en la Cueva del Castillo hay más pinturas que no conocemos su significado de las que realmente sabemos. Es algo realmente curioso. Es, Es interesante.
¿Son visitables esas cuevas?
El castillo es visitable, vale. Todo el mundo lo puede visitar, incluso niños, no hay ningún problema. Pero, claro, nos encontramos que existen más pinturas de las que no sabemos qué es lo que querían decirnos, de las que realmente, por lo menos, podemos identificar. Porque es cierto que esto es, y esto es algo muy interesante, que nuestra mente tampoco está alejada de la mente de aquellos hombres de hace 40.000 años. Porque yo puedo ver un bisonte y distinguir al momento que es un bisonte. Lo mismo que veían esos hombres de hace 40.000 años. Nuestra mente sabe reconocer lo que la mente de esos hombres veía, ¿no? Lo que ocurre es que, ¿qué es lo que pasa con aquellas pinturas que no sabemos diferenciar, que no sabemos darle ni siquiera una forma, que no sabemos entender qué significado tenían? Claro, y aquí volvemos a lo de antes, ¿no? Si nos dicen que pintaban lo que veían, aquí viene la extrañeza. Fíjate. La cueva del castillo parece más bien una representación del mundo exterior, ¿no? Dibujaban, por ejemplo, bisontes y siempre se hacían pues a la altura de los ojos, tal como quizá lo veríamos en el exterior, ¿no? El problema está en todas aquellas cosas que quizá estén en los techos. Y ahí es cuando nos sorprendemos. Pinturas tectiformes, pinturas en forma de parrillas, pinturas que yo tengo un buen amigo que se llama Jesús, bueno, conocido como Neónimus, que me decía que algunas pinturas le recordaban, esto lo dice él, aún a la Delta. Pinturas realmente extrañas que incluso parecen adquirir movimiento. Puntos, dedos, líneas, cosas realmente curiosas que hay quien afirma que eso fue producto del estado alterado de conciencia, quizá de algún chamán. Lo que pasa es que yo he estado, como digo, dentro de una cueva y hay que plantearse esta situación. La gente que entraba allí lo hacía con una pequeña luz de tuétano, que no era más que la luz de un mechero, quizá de alguna de las velas que tenemos aquí. Pensemos en adentrarnos en una cueva con los recovecos, con los peligros, con esa pequeña luz y pintar algo a 300, 400 o 500 metros en su interior en plena oscuridad, en un estado alterado de conciencia. Sería realmente difícil. Lo primero, pintarlo. Lo segundo, probablemente salir de allí. Eso si no se te apagaba la luz. Que si no, podemos comprender que la situación sería prácticamente peligrosa, ¿no? Por lo tanto, quizá volvemos a plantear que vieran algo, algo extraño, algo que quisieron plasmar ahí y que les dejara un profundo impacto lo suficientemente amplio como para dejarlo marcado en esas piedras y en esas cavidades que a día de hoy nos sorprenden.
...900-137-137... nuestro teléfono. Juan, hay una similitud en todas las pinturas que se encuentran, por ejemplo, en Cantabria, en esa zona que estamos ahora viendo. Y te pregunto además, ¿has visto la cueva de Altamira, que es
la cueva de Altamira es la Capilla Sixtina, dice, ¿no? Por excelencia.
¿La has visitado, la auténtica?
La auténtica de pequeño, porque ahora mismo. Pero se puede visitar si uno tiene suerte. Si uno tiene suerte, se puede visitar. Quizás sea un poco complicado explicarlo ahora, pero si uno tiene suerte, la puede visitar. Lo que pasa es que la cueva de Altamira también tiene sus misterios. Un misterio increíble que yo hablo también de ello. Y es precisamente porque ha habido diferentes estudios, y sobre todo el estudio de una mujer que se llama Luz Antigua. Ella es una profesora de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, y ella hizo un estudio muy interesante y cogió las pinturas de Altamira, los famosos bisontes que todos tenemos en la cabeza, y quiso plasmarlo en el cielo que podría haber existido hace unos 15.000 años. Todos sabemos que el cielo que vemos ahora, la posición de las estrellas, no es la que habría hace 15.000 años. Y lo sorprendente de todo fue que descubrió que de las pinturas, que son varias, creo que son 25, si no recuerdo mal, 25 bisontes, y más algún que otro, incluso ser antropomorfo extraño que hay por ahí, pues están dibujados en el techo, ¿no? Casi, quizá, puede que como una representación de algo que vieran. El caso es que cuando esta mujer hizo una interpolación con el cielo de aquella época, descubrió que 10 de las pinturas coincidían perfectamente con constelaciones.
¿Qué me dices?
Pero aquí viene lo sorprendente, y es que, en realidad, nosotros cuando miramos al cielo no vemos un lugar plano, vemos una bóveda. Es decir, miramos a un lado, elevamos la vista hacia el cielo, miramos hacia el otro lado, vemos una semicircunferencia. Y recordemos que las pinturas que están en Altamira están en más o menos en una zona plana, digamos que sería más o menos pues un plano. Entonces, cuando se deformó esas figuras y se adaptaron a la bóveda celeste, se descubrió que en vez de 10 coincidían 20.
¿Qué me dice?
Así que la cuestión es, ¿qué conocimientos tendrían estas personas? ¿Eran tan prehistóricos como nos han hecho creer?
Y te vuelvo a preguntar, ¿hay similitudes entre las pinturas de las diferentes cuevas, aparte de las manos, con ese misterio tan extraño?
Hay similitudes.
Que dentro de poco avanzamos, lo vamos a estudiar en más profundidad con nuestra compañera.
Hay similitudes, esas líneas que digo, esas líneas tectiformes, esos dibujos tectiformes, aparecen en muchos lugares del mundo, no solo en la Cueva del Castillo, aparecen también en Altamira. Por lo tanto, estamos descubriendo algo también interesante, porque si alguien entra con un estado alterado de conciencia, la lógica nos diría que cada chamán vería cosas diferentes, ¿no? Cada cerebro es diferente, tendrían visiones diferentes. ¿Pero por qué todos tenían estas mismas visiones? Eso aparece en diferentes partes del mundo, al igual que las manos. También aparecen signos que se repiten de una y otra cueva, signos muy similares, y aquí es cuando viene una especulación realmente fascinante que nos hace pensar en las verdaderas capacidades de estos hombres. Y es que quizá estuviéramos... Hay gente que desde luego contradice esto, pero también hay gente que lo da por cierto, sobre el primer lenguaje escrito de la historia. Hay una mujer que se llama Genevieve von Persinger, ella es una paleoantropóloga de canadiense, he tenido la oportunidad de hablar con ella en varias ocasiones, y respecto a este tema, esta mujer lo que hizo fue rescatar todos estos signos que estaban en común en diferentes cuevas del mundo, y descubrió que había unos 32 signos iguales, pero en sitios alejados de manera totalmente abismal. ¿Había habido algún tipo de trasvase cultural? ¿Podía formar parte de algo que veían? ¿Podía formar parte de un lenguaje, un protolenguaje, algo incipiente? Eso es algo que no sabemos todavía, pero el caso es que sí existe esa homogeneidad en muchos casos de las pinturas. Luego hay algo muy interesante. ¿Por qué solo había bisontes, caballos,
quiero preguntar ahora por eso,
uros? ¿Por qué no hay aves? Si pintaban lo que veían, ¿por qué no hay árboles? ¿Por qué no hay montañas? ¿Por qué hay muy poquitos peces y apenas reptiles? La cuestión es, quizás significaba no solamente la caza, sino una especie de código, algo que a día de hoy se nos escapa, una especie de conexión, quizá para decirle a otras personas, bueno, que ahí había en ese lugar había algo relacionado con quizá la fuerza de un bisonte. ¿Por qué solamente esos animales y no otros?
¿Las pinturas más antiguas?
Las pinturas más antiguas están en España. Se encuentran en Málaga, se encuentran en Cáceres y se encuentran en La Pasiga, que es una de las cuevas que está en el Monte del Castillo, 66.800 años.
Si las tuvieran por ahí los americanos, habrían hecho millones de cosas con ellas, y aquí todavía no son tan conocidas como debieran, ¿verdad?
No, al contrario, no se permite el acceso a esa cueva, por ejemplo, en La Pasiega.
Vale, pero sí son visitables muchas de ellas,
sí, perfectamente.
Que estamos viendo. Preguntan que por qué se han conservado tan bien y tanto tiempo, por las condiciones de la cueva.
Precisamente,
¿no?
Por las condiciones de la cueva y porque es el mineral con el que se utilizaron la pintura, es decir, ellos no pintaban, hay algo que hay que descartar y eso me lo han preguntado en alguna entrevista, no pintaban con sangre. La sangre es un elemento biológico que desaparece con el tiempo y en una cueva donde pasara simplemente el agua desaparecería, ¿no? Se pudre como cualquier elemento biológico. Sin embargo, el mineral se impregna con lo que sería la roca de las cuevas, de manera que casi se fosiliza y se queda el pigmento o el mineral ya pigmentando a la roca, ¿no? Por eso se conserva, aunque es cierto que depende muchísimo del grado de humedad, de incluso las corrientes de aire que puede haber dentro de una cueva, porque las cuevas tienen chimeneas, tienen lugares por donde pasa el aire, lugares más húmedos, lugares menos húmedos, y luego si son activas o no, porque las cuevas se forman generalmente porque hay paso de agua, y si ese agua llega a tocar las pinturas, pues tendríamos un problema, ¿no?
Se ve que te gusta el tema, ¿eh? ¿Estás disfrutando?
Estoy disfrutando mucho.
900-137-137, nuestro teléfono. Seguimos con más datos de este mundo que también está gustando, según me dicen por las redes nuestros compañeros. Nos alegramos que disfrutéis. Por eso estamos aquí. Seguimos.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Y entonces pues empezamos a oír unos ruidos en el aire, como a ver si alguien te chistea o te silba o algo así. Y bueno, aquello pasó. Y luego después, inmediatamente a los 15 segundos aproximadamente, hubo una explosión de luz blanca, violeta. Aparte del impacto que nos dio, que nos quedamos petrificados.
En el pasado, solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Sigamos nuestro viaje, esta vez a la búsqueda de gigantes.
La tumba ha sido descubierta por arqueólogos rusos al norte del Cáucaso, en un lugar que parece ser una bóveda familiar. Se encontraron los esqueletos de dos hombres y dos mujeres de 2.10 metros de altura, que según los exámenes correspondientes fueron enterrados hace unos 4.500 años, según publica History Channel. El descubrimiento fue realmente sorprendente, ya que los científicos se encontraban trabajando en la zona para dar un permiso para una línea eléctrica y creían que todos los entierros ya habían sido saqueados. Los investigadores se encontraron con que los huesos habían sido salpicados abundantemente de ocre, aparentemente para realizar un ritual cultural que describe que el ser humano nace en la sangre, por lo que al dejar el mundo debe ser marcado de color rojo.
Restos de gigantes vivían en cuevas. ¿Existieron? Busquemos respuestas.
En ese trabajo que has hecho, Juan, ahí tenemos una noticia. Hay muchas en internet en las que se ven fotografías de gigantes. Gigantescos, valga la redundancia, pero bueno, son...
Casi todo falso. Bueno, casi todo.
Casi todo falso. Tú que has estudiado el tema, ¿hubo gigantes que vivieron en cuevas? ¿Eran tipos con 2 metros y pico, como dice esta información aparentemente fiable?
Evidentemente, pruebas exactas no tenemos, así que nos tenemos que remontar lógicamente a los mitos, ¿no? A los mitos que decían las antiguas culturas, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay una vertiente que yo sí es cierto abordo en el libro, pero le doy una vuelta y propongo una teoría sobre el origen de esos mitos y también el origen de esos gigantes que, ojo, yo doy por ciertos. Lo que pasa es que tendemos a pensar que cuando hablamos de estos gigantes o estos dioses enormes, tendemos a pensar que quizá pudieran venir del espacio, ¿no? Fueran una civilización extraterrestre, que serían los llamados maestros instructores, ¿no? Que nos ayudarían como personas a evolucionar, nos enseñaron, según los mitos cuentan, además de diferentes culturas, a la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que sucede es que a mí me extraña mucho que unos dioses crucen todo el cosmos para enseñarnos cómo cultivar, pero no para enseñarnos cómo comportarnos los unos con los otros. Es decir, eres curioso pensar que los mitos hablan de estos dioses venidos de las estrellas.
Bueno, también tiene un mandamiento, Yahvé dio mandamientos a Moisés,
sí, pero
¿no?
No hablo tanto de estos dioses religiosos, sino los dioses de las antiguas culturas, ¿no? Los que realmente quizá pudieran tener esa base para luego hablar de gigantes. Y suena un poco extraño, ¿no? que crucen el cosmos, como digo, para que luego les adoremos haciendo sacrificios humanos, como hacían en las antiguas civilizaciones mayas o aztecas, ¿no? Y que no tuvieran ningún tipo de pudor a la hora de que se fueran adorados bajo el yugo de la muerte y el esclavismo, como a veces pasaba, ¿no? Así que quizá estuviéramos hablando efectivamente de dioses que fueron, en realidad, gigantes que vinieron de una tierra perdida, una tierra que seguro que nuestros oyentes estarán ahora mismo imaginando en mitad del Atlántico. Y tenemos que pensar que quizá hubo, al igual que en Europa, al igual que en Asia, al igual que en Australia, hubo una serie de personas, de humanos, que eran llamados neandertales, que eran llamados Homo sapiens, pues también en esa posible tierra perdida, también tuvo su prehistoria y también quizá tuvo sus propios moradores, que quizá alejados del mundo exterior, pues tuvieron, vamos a decir, que una genética diferente. Y ellos, quizá por un cataclismo, tal como cuentan muchos mitos...
¿Te refieres a la Atlántida?
Efectivamente, tal como cuentan muchos mitos, pues salieran a buscarse la vida por otros lugares y su disgregación al final acabaría por su desaparición también, ¿no? Lo que ocurre es que cuando vamos a buscar los mitos, descubrimos que quizá haya mucha más verdad que una sola leyenda.
Mira, ahí están las cuevas haciendo cosas... Viviendo su vida. Ese mito aparente de los gigantes está reflejado en la Biblia, está reflejado en muchas otras culturas, ¿verdad?
Sí.
Seres gigantescos que aparentemente habitaron antes del diluvio.
Antes del diluvio, incluso se habla de tiempos ancestrales. Fíjate, cuando, por ejemplo, llegaron los primeros europeos a América, y hablo de América en general, es decir, Norteamérica y Sudamérica, pues allí ya hablan, por ejemplo, los indios choctowas. Hablan de una tribu una serie de gigantes de enorme talla, que cuando hablamos de gigantes podríamos estar hablando efectivamente de personas de más de 2 metros, poco más, que desde luego serían gigantes para la época, que les llamaban los naulos y que lucharon contra ellos. Si nos vamos, por ejemplo, a la cultura de los navajos, también nos encontramos con los que son llamados los Starnake, que eran el nombre que tenían los gigantes, pero ya ancestrales de su cultura. Si nos vamos, por ejemplo, a la cultura de los Paiutes, estaríamos hablando de los Sitecaj, los comedores de Tule, que ellos serían también unos gigantes, además gigantes caníbales, que vivirían en cuevas y que tendrían además verdaderos conflictos bélicos con los Paiutes. Y esto aparece reflejado en las obras, por ejemplo, de una mujer que en el siglo XIX publicó, ella era Paiute, se llamaba Sara Winnemucca, y publica estos mitos, pero casi casi como si fueran verdades. El tema es que si uno tira del hilo, descubre que quizá haya más verdad que solo el mito. Porque yo tuve la oportunidad, por ejemplo, en este caso, de ponerme en contacto con las autoridades de la Universidad de Texas, y tuve la oportunidad de hablar con una mujer que se llama Caroline Spock, y acerca de si realmente pudo haber algún tipo de gigante, algún resto quizá, que fueran encontrado tal como comentábamos antes, ¿no? Y ella, lo sorprendente de todo es que me dijo que tenía documentos sobre una cueva, la cueva de Lovelock, en donde supuestamente se habían encontrado unos restos en el año 1940, que por cierto se había publicado esos restos en un periódico de la época llamado San Antonio Express. Yo pongo la foto de ese momento, incluso pongo la fotografía de ese cráneo desmesuradamente grande, y ella me comentó que efectivamente en el apartado donde ella sí trabajaba y donde estaba guardando los archivos, sí había información y documentos respecto a que había estado en sus archivos o en sus depósitos un cráneo de gigantesco tamaño, pero que había desaparecido. Claro, cuando uno va a buscar esas fotografías en internet, sabe que son la mayoría montajes, pero cuando uno llama a la universidad en Texas y la señora que está en ese momento controlando exactamente el archivo de este tipo de cuestiones, te dice que efectivamente ahí hubo algo gigante, el mito se pasa a convertir en una realidad.
Me ha recordado cuando decías lo del Tassili, algunos de los Tuareg que viven alrededor decían que muy cerca donde están esas pinturas se habían encontrado cementerios con huesos gigantescos de esos seres que había habitado.
Bueno, ya sabes antes que Tassili está en el llamado el Valle de los Gigantes, ¿no?
Lo sabía.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche con nuestro invitado, llegado desde Cantabria, solamente para el programa, Juan Gómez, que viene acompañado y no le hemos saludado. Necrofobia, ¿qué es eso de la necrofobia? ¿Se daba en las cuevas?
Sí, la necrofobia es...
Mucha gente, perdóname, de Cantabria, nos está escribiendo. María Jesús Revuelta de Santander dice que está emocionada por lo que está escuchando. Y le estamos recordando su niñez cuando le llevaban a ver algunas cuevas.
Caray, qué bonito, fantástico, es maravilloso.
Y luego, ¿no?, dicen que en Cantabria no hay nadie en el EGM que nos escuche. Sí, sí. Saludos para todos los que estáis
escuchando. Se escucha mucha gente, se escucha, ya digo yo que sí. Bueno, pues desde luego que en la necrofobia, ¿no?, estábamos con ello. Y la necrofobia es el miedo a los muertos, el miedo a que vuelvan de la tumba, ¿no?, o que vuelvan de las cuevas. Aquí viene algo realmente sorprendente. Hay una época, la tardía Edad Media, perdón, estamos hablando de la época visigoda, en donde parecía que realmente hubo un verdadero miedo a los muertos. Ojo, estamos hablando del siglo IV aproximadamente, tercero o cuarto, es decir, mucho antes que la percepción que tenemos del vampiro moderno, que es un vampiro además muy, muy educado, con buenas formas, que habla muy bien y que viste muy bien, ¿no? Sin embargo, este vampiro tiene unas connotaciones mucho más terribles. Eran los conocidos como revenants o retornados. Eran una especie de casi casi de poseídos del demonio que volvían de la muerte para atacar ¿a quién? Lógicamente que a los vivos, ¿no?
Y salían de las cuevas.
Y se utilizaban las cuevas para enterrarles, para confinarles en ellos. He encontrado, hablando de Cantabria precisamente, en la Cueva de las Penas hizo un descubrimiento realmente increíble, que lo hicieron además dos personas que me dieron buena información acerca de esto. Se descubrieron aproximadamente unos 35 cadáveres entre mujeres, hombres y niños, ya esqueletos de esa época, a los cuales se les había creado un ritual de lo que se denominaba un ritual de necrofobia, es decir, aquellos que o bien dejaron allí los cadáveres o bien les asesinaron en esa cueva, hicieron un ritual para que esa cantidad de gente jamás volviera de allí, para que esa gente no saliera de ese lugar. Había verdadero pánico a aquellas personas y fueron enterrados en cueva. Pero lo mismo ocurre en la cueva de la Garma, que también, por cierto, está en Cantabria, y que se encontró, fíjate bien, para bajar a la cueva de la Garma, hay que bajar varias simas, algunas bastante pronunciadas de hasta 15 metros, y allí se encontraron los restos de tres personas, algunos de ellos con los cráneos machacados literalmente, después de varios meses de la muerte. Es decir, alguien había bajado allí, había matado a tres personas y luego había vuelto para acabar con los restos. Realmente creían o daba la sensación que más que un lugar para esconder un cadáver, un asesinato, daba la sensación que en realidad lo que querían es que aquellos que habían dejado allí no regresaran nunca. Bueno, pues la sorpresa viene cuando a través de la Universidad de Reading y la Universidad de Oxford consigo unos documentos. Y aquí yo no entiendo por qué muy bien estas cosas no se saben en España, porque cuando uno descubre una, por ejemplo, lo iba a decir en inglés, vaya, un enterramiento, en donde aparece un cráneo con una piedra en la boca o con una estaca en la cabeza, produce un profundo impacto, ¿no? Y todos estamos como conmocionados en el mundo del misterio además, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando estos documentos nos revelan que España era un auténtico centro de arriba abajo, de norte a sur, donde existen gran cantidad de enterramientos necrofóbicos?
¿Qué me dices?
Absolutamente. Tengo, de hecho, reflejo solo algunas pequeñas fotografías de enterramientos donde a la gente se le clavaba directamente al suelo. Se le clavaba con clavos
en
nuestro país. Valencia, Guadalajara, Sevilla, Cádiz, Cantabria, Barcelona, Madrid, infinidad de enterramientos donde había verdadero miedo a los muertos.
Quizá tengamos que hablar en otro momento de ello. Cuevas como lugares, puertas a otros mundos. Déjame, de vez en cuando cogemos pequeños fragmentos antes de despedir esto. Ahora te quedas un ratito más, ¿vale?
Sí.
Tenemos que buscar tesoros en cuevas. Escuchamos este fragmento.
¡Eco!
¿Sois vos? ¡Habéis regresado! No, no os asustéis, os lo ruego. Mirad, mirad.
Mi nombre es Ofelia. ¿Quién eres tú?
Yo he tenido tantos nombres. Nombres viejos que solo pueden pronunciar el viento y los árboles. Yo soy el monte y el bosque y la tierra. Por todo el mundo, vuestro verdadero padre hizo abrir portales que permitieran vuestro regreso. Este es el último de ellos.
Como en esta película El laberinto del fauno, a lo mejor, Juan, te toca ser, por esas extrañas cosas de la vida, el embajador, abridor de puertas al más allá, descubriendo a mucha gente, como estás haciendo ahora, esos misterios de las cuevas.
Esperemos.
Yo ya te lo otorgo, eres el embajador. 900-137-137. Tenemos que hacer una pausa. Enseguida regresamos. Llegan las noticias a las 3. Las dos son las Islas Canarias, pero todavía tenemos mucho que contaros de cuevas y de extraños humanoides que nos trae nuestro compañero David Cuevas, que como no se iba a perder el programa con ese apellido. Enseguida regresamos, o sea, mucho misterio aquí en Radio Nacional todavía, en este espacio en blanco.
Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, segunda hora del Espacio en Blanco. Con los saludos para todos los que seguís ahí en directo en Radio 1 y Radio 5. A esta hora, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Saludos a todos los que en más de 100 países de todo el mundo escucháis la radio online, sobre todo en Latinoamérica, que a estas horas son las 6 o las 7 por ahí. Saludos a todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos uno de los más programas descargados más de toda la radio, según dicen. Es un placer seguir aquí. Hay muchos temas esperando, pero todavía tenemos que contaros algunas cosas de las cuevas. Y nuestro teléfono está en marcha, 900-137-137, llamada gratuita. Y no os perdáis la segunda parte con Cuevas, David Cuevas, nuestro compañero, que nos trae un tema interesante. Pero antes, ahí vamos.
Las cuevas y los tesoros han estado íntimamente unidos a lo largo de la historia. Son muchos los lugares donde las leyendas marcan las cuevas como lugares de tesoros. Uno de ellos se encuentra en Málaga. Busquemos algunos datos sobre ella. La Cueva del Tesoro, antiguamente Cueva de Liguerón, es una de las tres únicas cuevas de origen submarino que se conocen en el mundo y la única en Europa. Está situada en el municipio de Rincón de la Victoria, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Málaga. Se encuentra excavada en un promontorio de naturaleza caliza, formando un acantilado a orillas del mar Mediterráneo. Su nombre procede de una leyenda sobre un tesoro de la realeza almorávide que fue encontrado, según se cuenta, en el interior de la cavidad. Nuestro compañero José Manuel Frías nos da más datos.
La zona comprendida entre el Rincón de la Victoria y la Cala del Moral, en la Axarquía malagueña, está compuesta por una serie de acantilados erosionados por los efectos marinos y climáticos. Por aquellos lares podemos encontrar decenas de cuevas y abrigos que fueron el hábitat natural para el desarrollo de la vida humana en la prehistoria, permitiendo el cobijo y la defensa del hombre primitivo. De entre todos esos enclaves de la Costa del Sol, destaca con luz propia la conocida como Cueva de Liguerón o Cueva del Tesoro, uno de los puntos turísticos acondicionados para el visitante más atrayentes de la provincia. Por su interior han pasado diversas civilizaciones, neolíticas, paleolíticas y fenicias. Además de contar con numerosas pinturas rupestres, en sus grutas han aparecido cerámicas y objetos de siles, como hachas y puntas de flecha.
En definitiva, una hilera de más de 800 metros de galerías y lagos donde fluctúa el misterio. Tesoros ocultos, fantasmas errantes y dioses mitológicos parecen convivir en el interior de esta fascinante Cueva del Tesoro.
Sigamos nuestra búsqueda por cuevas y tesoros.
No solamente hay muertos, la necrofobia ha despertado mucho interés, tenemos que hablar de ello.
Sí.
Hay muertos en las cuevas o gigantes, sino que también las cuevas, o por lo menos tú así lo reflejas en tu libro, están íntimamente unidas a algunos tesoros.
Sí.
Cuevas y tesoros. Pero déjame antes que te haga una pregunta que nos ha llegado. Dice que ¿por qué se suele decir que las pinturas rupestres están hechas por hombres que solían estar de caza y no por las mujeres que eran teóricamente las que estaban en las cuevas?
Ese es un pensamiento que es muy común, pero es cierto que yo en el libro y en muchas conferencias yo propongo la teoría, que cada vez está siendo más aceptada, que sean las mujeres las que hayan hecho esas pinturas, que hayan tenido ese concepto. Y además hay una cosa que conecta directamente casi como una prueba, porque las manos que antes hemos estado hablando de ellas, cuando uno se fija muy bien en esas manos, descubre que son manos finas, que son manos pequeñas, que son manos casi casi delicadas, que poco quizá tendrían que ver con la mano de un hombre de la época y casi más con la mano de una mujer.
Bueno, ahí está la respuesta. Pregunto también si conoces las cuevas del Torcal.
Las cuevas, no conozco las cuevas del Torcal.
Vale. Vamos a las cuevas del Tesoro. Esta tiene que ver con esa que hablábamos de Málaga, que decía nuestro compañero. Juan Manuel Frías.
Juan Manuel Frías, sí. Bueno, es una más, ¿no?, de las cuevas del tesoro que están asociadas precisamente a la desbandada que tuvieron que hacer los moros y los moriscos cuando fueron expulsados tras la reconquista, ¿no?, hace ya bastantes siglos. Estamos hablando de que esa desbandada produjo además que hubiera la creencia de que los moros se iban, y obviamente se iban con sus pertenencias, y hubo la creencia de que esas pertenencias tenían un increíble valor. Tanto llegó el punto en que hay muchos lugares en España, seguramente que muchos de nuestros oyentes tengan cerca o conozcan alguna cueva que le llamen la Cueva del Moro o la Cueva de los Moros, precisamente por esa creencia de que pasó por ahí un moro, se llevó sus pertenencias y las dejó escondidas en alguna oquedad o en alguna caverna para que nadie las recogiera, ¿no? Pues la Cueva de Málaga, la Cueva del Tesoro, tiene esa y otras leyendas. Lo que pasa es que aquí hay una historia muy negra, una historia que no se quiere contar, pero que yo cuento.
Por ejemplo, cuéntanosla.
Y es que precisamente para descubrir esos tesoros hubo una auténtica persecución en donde hubo asesinatos, hubo muerte, hubo sangre.
¿En qué tiempo?
Estamos hablando de la época de los Reyes Católicos, cuando deciden expulsar a todos los moros y moriscos de España. ¿Qué es lo que ocurre? Hubo una propaganda más parecida a lo que se haría en el entorno nazi, pero en España, porque empezaron a ver lo que se llamaban autores antimoriscos, que decidieron que los moros estaban asociados al diablo, y que el diablo, por supuesto, está asociado a la tierra, a las cuevas, cómo no, y que allí utilizaban y sacaban el oro, un oro vil, un oro que alimentaba la sed de no vino a decir de venganza, que eso también lo hubo, pero sí una sed de avaricia por parte de la cristiandad, ¿no? De hecho, a día de hoy nos ha llegado que el oro es el vil metal precisamente por esa creencia, ¿no? Pero fíjate hasta qué punto llegó, que hubo verdaderos asesinatos en donde se creía, los autores antimoriscos decían que los moros se tragaban el oro, se tragaban las piedras preciosas, y la gente se lo creyó a pies juntillas. Imagínate lo que llegó a ocurrir. A ciertos moros les abrían en canal y les miraban entre las tripas para ver si de verdad se habían comido el oro. Y a partir de ahí llega una frase que ha llegado a nuestros días, que parece simpática, que nos parece, bueno, pues eso, ¿no? Simpática, ¿no? Pero que tiene un trasfondo muy oscuro y terrible. Y es que, ¿cuántas veces hemos oído eso de el oro que cagó el moro? Y es que viene de ahí. Abrían a los moros, les miraban entre las tripas, claro, no encontraban oro, encontraban heces.
Cantidad de cosas se nos quedan todavía por tocar.
Y hay cuevas con tesoros, claro que sí, en muchos lugares. Cuevas con tesoros asociados a los muros. La cueva del tesoro de Málaga es uno de ellos. En las Urdes hay un montón de cuevas de tesoros. Un montón de lugares que además ha habido familias enteras que casi generación tras generación han ido porque estas leyendas les han llevado a ciertas oquedades para buscar esos tesoros. Por ejemplo, si tuviéramos que denominar un Reims-le-Château de tesoro en España, sería la Alhambra de Granada, con los tesoros fabulosos que aparentemente están allí guardados y escondidos por Boabdil. Hasta el propio Boabdil, que todavía no se sabe dónde está, ni se sabe dónde están los tesoros ni los ancestros de Boabdil enterrados, ni tampoco se sabe dónde está su padre. Dicen que puede estar enterrado en el monte Mulhacén, que tiene el nombre del propio padre de Boabdil, Muley Hacén, y que ha llevado a muchísima gente a subir esa enorme montaña de más de 3.400 metros, intentar excavar por allí a ver si se encontraba algo, como se hacía en Reims-le-Château, ¿no? O sea, hay lugares increíbles en España cargados de estas leyendas, de tesoros, y en algunas de ellas, de esas cuevas, sí se han encontrado estos restos.
Déjame que antes de terminar hablemos de, también hablas, tocas en tu libro, sociedades o extraños rituales que se hacen en cuevas. ¿Se siguen haciendo? ¿En qué momento se han hecho? ¿Quiénes las han hecho? Y sí, casi con eso nos despedimos. Perfecto. Y te emplazo que vuelvas a venir para seguir hablando de todo esto.
De manera breve, sí se han utilizado las cuevas. ¿Por qué? Porque es un entorno que es totalmente ajeno al exterior. Antes comentábamos, casi para cerrar el círculo de hoy, que hoy estamos en un lugar que nos protege del mundo exterior, ¿no? Pues las cuevas servían para proteger también las ideas, ideas que no querían que se vieran en el exterior. Y entonces se han utilizado para muchas sociedades secretas y para religiones que fueron perseguidas. Pero fíjate, a día de hoy No vamos a preguntar aquí quién es masón y quién no, porque tampoco nos va a responder, pero en la masonería hay ritos de iniciación y hay algún rito que se hace en una habitación que se denomina y se llama precisamente la cueva. Y ese rito se hace en esa cueva porque sería, como bien comentábamos al principio, un lugar donde se muere, no físicamente, pero sí quizá de manera mental o espiritual, para renacer de la cueva siendo un nuevo hombre. Se hace a día de hoy, también se hacía antiguamente. Las cuevas han servido para muchas cosas, han servido para ocultar, han servido para tener todo tipo de usos, y donde las sociedades secretas, y yo he tenido la oportunidad de entrar en una de ellas, en una de esas cuevas que fueron utilizadas para ese tipo de rituales, y realmente sorprende. Rituales que se hacían en épocas recientes, rituales que se hacían también en épocas muy antiguas, siempre utilizando la cueva como ese telón de fondo para que las ideas o los libre pensamientos no salieran a aquellos que les perseguían.
Nos queda mucho por comprender todavía, ¿verdad? Por entender, por asimilar de ese mundo de las cuevas y sobre todo ese lenguaje mágico que hay en todas esas pinturas en Cantabria y en todas las cuevas.
Es desde luego alucinante. Hay que tener en cuenta que nos queda todavía mucho camino por recorrer. Esas pinturas nos están dando ciertas claves, pero no conocemos todo. Tampoco entendemos, por ejemplo, por qué, hablando de esas pinturas, hay algunos elementos al fondo siempre de las cuevas y que tienen un distintivo en común, que son seres antropomorfos de extraña naturaleza. Fíjate, cuando pensamos en los bisontes de Altamira, vemos claramente que es un bisonte y lo dibujan perfectamente con cada crin, casi cada punta de pelo, pero cuando vamos al fondo de las cuevas nos encontramos con seres con cabezas desproporcionadas, con extremidades totalmente alargadas, y todos ellos, en la mayoría de las cuevas, y es otro punto en común en diferentes partes del mundo, las encontramos en lo que se denomina actitud orante, es decir, con los brazos mirando hacia el cielo. Dicen los expertos, y aquí también se pone de acuerdo, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, que esos figuras antropomorfas estaban al fondo de la cueva porque querían esconderlas, porque les daba verdadero miedo. Y vuelvo al inicio de si pintaban lo que veían, qué clase de figuras o criaturas eran esas que les daban tanto miedo.
Juan, ha sido un placer que hayas estado con nosotros, Juan Gómez. Te emplazo a seguir, a que vengas otra vez desde Cantabria, esa tierra mágica que de vez en cuando visitamos. Si tuvieras que recomendar una cueva a nuestros oyentes en cualquier parte del mundo o de España, ¿cuál sería?
Pues sería el inicio de nuestra mente, de nuestro pensamiento simbólico. Sería precisamente esa cueva, la cueva del castillo, la que vio amanecer la inteligencia o ese primer arte de nuestra especie. Pero ya que sí, quizá para rematar esta historia, hace bien poquito se publicaba, la NASA publicaba una fotografía que no está hecha en la Tierra, está hecha en la Luna. Es de una cueva en la Luna que tiene unos 50 kilómetros aproximadamente.
Una cueva.
Hay muchas cuevas en la Luna y se han fotografiado muchas. Y fíjate, apuntaban la posibilidad de que esa y otras cuevas en la Luna fueran el lugar de refugio para nuestras posibles aventuras más allá del sistema solar, porque nos protegería sobre todo de la radiación solar, ¿no? Pues fíjate bien cómo las cuevas aquí en la Tierra han sido las protagonistas, las testigos del primer amanecer de la mente del hombre en la Tierra, y quizá las cuevas sean las testigos del primer amanecer del hombre en las estrellas.
¿Te imaginas que llegas allí y estuvieran llenas de pinturas y de inscripciones?
Eso sería realmente alucinante.
Forma de contacto contigo, Juan.
Pues a través de Facebook, a través de mi perfil, Juan Gómez Ruiz, a través también del programa que hacemos en podcast, Nueva Dimensión Cantabria en este caso, y a través de Twitter, @NuevaDeRadio, y ahí estamos, contactando con todos y haciendo que estemos donde estemos, fíjate, seamos de donde seamos, tengamos la creencia que tengamos, la religión o las ideas que tengamos, incluso políticas, da igual, todos esta noche sabemos dónde vamos a dormir. En una cueva.
Qué bien, dormir en la cueva. Gracias, ha sido un placer que hayas estado aquí, ha sido un placer veros. Espero encontraros en Cantabria y que volváis al programa, y espero que hayáis disfrutado.
Será un placer.
Antes de terminar, un pequeño fragmento, enseguida viene nuestro compañero David Cuevas, un pequeño fragmento de películas también e informaciones, y seguimos.
Hay otra cosa que quiero mostraros, Majestad. Los hijos del bosque hicieron esto.
¿Cuándo?
Hace ya mucho tiempo.
Estuvieron aquí, donde nos encontramos. Antes de que hubiera Targaryen o Stark o Lannister. Puede que antes de que hubiera hombres.
No. Estuvieron juntos. Los hijos y los primeros hombres.
¿Qué hacían? ¿Luchar entre sí?
Luchaban juntos. Contra el enemigo común. A pesar de sus diferencias, a pesar de todas sus sospechas. Juntos.
Espacio en blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa.
Hola amigos de Espacio en Blanco. Os envío un saludo desde el Círculo Polar Ártico, la Laponia finlandesa, bajo los majestuosos cielos de la aurora boreal y los mágicos bosques de las tierras de los Sami, el último pueblo indígena que queda activo en todo el continente europeo. Un pueblo que supo adaptarse a estas durísimas condiciones invernales, cuya religión se basa en el animismo, siempre ha estado fuertemente ligada al chamanismo. Así que, mientras que sigo con la búsqueda de esos seres elementales o ninfas que habitan estos bosques, os dejo con el sonido del silencio de estas noches. Solo se rompe por el crack al caminar sobre el hielo y la nieve. Un abrazo a todo el equipo y oyentes de Espacio en Blanco.
Momento para dar informaciones de actividades que se desarrollan en nuestro país. Nos vamos hasta el sur, hasta Granada, Motril, en Granada. Allí está esperando nuestro siguiente invitado, Alberto Miguel Santiago. Buenas noches, Alberto.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los radio oyentes, a todo el equipo. ¿Qué tal?
Tres nombres. ¿Cómo se te llama? Miguel, Santiago, Alberto, el hombre de los tres nombres eres, ¿no?
Alberto, Miguel, Santiago.
Vale. ¿Llevas mucho tiempo metido en estas cosas del misterio, Alberto?
Pues llevo desde los 14 añitos, 13, 14 añitos, haciendo...
¿Y cuántos, cuántos tienes ahora?
Pues tengo 44.
Wow, sí, llevas unos cuantos años.
Sí, digamos como un guerrero solitario durante muchísimos años hasta que... Hace bastantes años, unos pocos años también, en 2011, pues, de una forma, pues, pensada y sopesada, pues, una idea que venía de esa época hasta hace tres años, digamos, de alguna forma, hace tres años con realizamos, creamos una idea bastante bonita y solidaria como es Asociación Costa Insólita, Hipmotril, Grupo de Investigación Paranormal y Ufológica.
Qué bien. Y dime, ¿por qué? ¿Qué tiene Motril que hay tanto interés por el misterio? Se hacen otros congresos, a veces estaba ahí en la universidad dando un curso de esos de verano. Mucho interés por el misterio en la gente, ¿no?
De principio, ahora que de alguna forma pues empecé a compartir y a rodearme con compañeros, como en este caso de Costa Insólita, como es Antonio Bustos, Alicia Aro y Juan Manuel Santiago, pues tuve la suerte de ver de que la proliferación del interés cada vez crecía más. La gente se interesaba cada vez más por temas como la ufología, casas encantadas, psicofonías, entre tantos temas de ese gran árbol y con miles de ramales que tiene el mundo del misterio. Y, por supuesto, hay un gran seguimiento a través de las ponencias que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso realizamos, que no solamente lo que hacemos, sino que también hacemos investigaciones de corte parapsicológico con innumerables lugares que hay por aquí, por la costa tropical, Motril y cercanía. Y, por supuesto, eso es acertado. Mucha gente que viene incluso de fuera, mucha afición, mucho interés y mucha entrega de la gente para colaborar, porque nuestros eventos son al 100% benéficos, por el que tenemos un acercamiento total y un, digamos, por así decirlo, continua colaboración con Banco de Alimentos.
Bien, déjame que pongamos un poquito de música, damos información del próximo día 13 de abril, atentos. Ese día, dentro de muy poquitos días, llega el dragón, las tertulias del dragón, para hablar de ovnis, encuentros cercanos con lo increíble, y gran parte son compañeros nuestros, ¿verdad, Alberto?
Por supuesto, Jesús Ortega ya lo conocéis, director y presentador del Dragón Invisible, David Cuevas.
Compañero de Espacio en Blanco, tanto Jesús como David Cuevas.
Exactamente, así como también periodista él, Lourdes Gómez también periodista.
Compañera nuestra que también nos trae de vez en cuando algunos temas interesantes, sí.
Efectivamente, entonces un gran tridente para compartir esa mágica noche de viernes 13, ojo, viernes 13, 13 de abril a las 20 horas, en la Casa de la Condesa de Torre Isabel, uno de los recintos maravillosos también con misterio de la ciudad de Motril y de toda la costa de Granada. Compartiré ese evento interesante sobre ovnis, encuentros cercanos con lo increíble, en el que compartiremos con toda la gente, con estos tres grandes del misterio, pues diferentes expedientes X, diferentes contactos con aquello increíble que nos mira desde el cielo y, por lo tanto, para intentar dejarnos un buen sabor de boca también a todos los que acudan.
Ya me gustaría a mí estar ahí. 13 de abril, viernes 13, 13 de abril a las 20 horas, el lugar, la Casa de la Condesa Torre Isabel. Entrada gratuita, pero hay que llevar al menos un kilo de alimentos no perecederos que se van a destinar al Banco de Alimentos de Motril, ¿verdad?
Por supuestísimo, como siempre, todos nuestros eventos, pensamos que siempre hay faltas de la gente, siempre hay necesidad. Por lo tanto, es una lucha continua a través de nuestro grupo para que siempre sea de forma benéfica. La entrada mínimo, un kilo de comida para Banco de Alimentos.
Perfecto, ahí lo tenéis, esa información. Forma de contacto, tenéis un Face y que se den prisa o por lo menos que lleguen temprano porque no hay mucho espacio y eso se llena enseguida, ¿verdad? Dime el Face para que tengan más información, por favor.
Simplemente, bueno, poner Costa Insólita.
Perfecto. Alberto, ha sido un placer que haya estado en el programa. Enhorabuena, mucho éxito, seguimos en contacto.
Un placer es para nosotros. Buenas noches a todos.
Un abrazo fuerte, Zorita.
Gracias.
Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Tres y 29, 2:29 en las Islas Canarias y de Cuevas a Cuevas. Y tiro porque me toca. Don David Cuevas, no podías faltar esta noche de Cuevas estar aquí para contarnos la segunda parte de algo que ya prometimos, ¿verdad? Buenas noches, David.
Sí, buenas noches. Estabas deseando decirlo, ¿eh? Lo de Cuevas a Cuevas. Ahora yo tengo que decir aquello de soy Cuevas, David Cuevas o algo así, ¿no? Porque hoy la cosa efectivamente va de Cuevas. Un crack, ¿eh? Juan Gómez.
Claro, por eso está en el programa, como tú.
Un fenómeno. Bueno, yo, no tanto.
Déjame, nos escuchaban desde Laponia, nos mandaban ese corte, ese sonido desde el hielo. Ya sabéis, tenemos un WhatsApp donde podéis enviar esas notas de voz y nos encantaría tenerlas desde cualquier parte del mundo donde nos escuchéis. 633-44-88-16.
Ramón Álvarez, otro crack.
Había otro crack, sí, señor.
Alguna cosa de él.
Habíamos anunciado que íbamos a hablar de esa segunda parte de una extraña historia de humanoides, quizá el relato más misterioso que ya hemos podido escuchar acerca de estas entidades. Vete a saber quiénes son, de dónde vienen y qué hacen.
No sé si es más misterioso, pero probablemente más espectacular, porque hay implicación militar. Y claro, los casos con implicación militar, y sobre todo cuando hay un encuentro con humanoide, y sobre todo cuando terminan disparando al humanoide, y no voy a adelantar más datos porque lo vamos a ir viendo con el propio protagonista, pues la verdad es que da mucho que pensar, ¿no? Fecha mítica, histórica, en lo que respecta a la ufología nacional. 12 de noviembre de 1976. Base de Talavera la Real. Esto está, bueno, pues afincado en Extremadura. Y nos encontramos con un caso con varios testigos y nosotros, cuando hablo de nosotros me refiero a gran parte del equipo de colaboradores de Espacio en Blanco, pues Lourdes Gómez, Jesús Ortega y un servidor, también nos acompañaba José Antonio Caravaca, tuvimos la suerte de poder localizar y hablar muchos años después con José Manuel Trejo, que era uno de los protagonistas de aquella historia.
¿Y estaba ya haciendo la mili allí o estaba...?
Sí, efectivamente, ellos estaban haciendo pues servicio militar. Y bueno, pues yo creo que más que ir contando datos de lo que pasó, ya sabes que nos gusta dar protagonismo principal a los testigos, y en este caso a José Manuel Trejo. Así que cuando le preguntábamos a Trejo cómo empieza aquella turbia y compleja noche de noviembre, esto es lo que nos contaba.
Esto ocurrió el día 12 de noviembre de 1976. Estábamos esperando el cambio de guardia, un compañero y yo. Estábamos en la sección de combustible y nosotros estábamos custodiando el recinto. Mi puesto era de cabo de guardia en el momento que estaba en una garita custodiando una propiedad del Ejército del Aire. Estábamos esperando el relevo, nos relevaban a las 2 de la mañana y esto era a las 2 menos cuarto aproximadamente. Y entonces pues empezamos a oír unos ruidos en el aire, como si alguien te chistea o te silba o algo así. Y bueno, aquello pasó y luego después, inmediatamente a los 15 segundos aproximadamente, hubo una explosión de luz blanca, violeta, que las hojas de los eucaliptos parecían lilas. Aparte del impacto que nos dio, que nos quedamos petrificados, la luz era preciosa. Como si enciendes una bombilla y la apagas y la recoges. Y eso duró 4 o 5 segundos esa explosión. Lo que tardó en abrirse y desaparecer.
Hay que decir que está grabado en un ambiente, un bar, ¿no es?
Es una cafetería, sí. En ocasiones, cuando entrevistamos a los testigos, son ellos los que deciden el lugar. Y no nosotros, ¿no? Y bueno, hay que respetarlo, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues
que nos disculpen los oyentes. Ese ruido de fondo de tazas y de vasos y otro tipo de cosas, pero lo importante es lo que nos cuenta el testigo.
Y yo creo que se entiende bastante bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, y seguimos preguntando, porque claro, se queda la cosa en suspenso, pero evidentemente ni que decir tiene que esto es simplemente un prólogo de la historia, ¿no? Porque, bueno, le preguntamos más detalles. Esto del remolino, ¿cómo era? Cuéntanos más. ¿Y qué pasó después? Y esto es lo que pasó.
Bueno, pues en ese momento empieza a hacer ese ruido que oíamos de siseo. Era mucho más fuerte. Se fue la luz de toda la base, por lo menos de la sección donde estábamos nosotros, porque estábamos a un kilómetro del cuerpo de guardia, en dirección Badajoz. Yo dije, mira, vamos a salir de aquí, tres o cuatro tíos, a ver qué es lo que pasa. Digo, porque no tenemos comunicación con el cuerpo de guardia, no sabemos si ha caído una bomba o si pasa algo. Entonces, el del perro y tres soldados más se vinieron conmigo, bordeamos la sección de combustible, que era un rectángulo. Cuando escuchó los ruidos y la explosión de luz, se vino conmigo y ya no se separó más de mí, porque dice, yo de aquí ya no me muevo. Teníamos 19 años, macho. Yo ya en ese momento me olvidó que digo, cargar las armas, que aquí no, que aquí pasa algo. Entonces cargamos las armas, cada uno metió su bala en la recámara y ya está. Pero cuando termina el remolino de aire, es que nos encontramos de frente entre el primer albo y la pared, había una figura de 2,90 metros aproximadamente, de altura, de 2,90 metros, pues cerca de 3 metros.
¿Te imaginas?
3 metros. Cuidado.
Armas cargadas, revuelo en toda esa instalación militar, uh-huh. Y para colmo la aparición de un individuo.
De un ser, ¿no?
¿No estarían un poco fumaditos, un poco borrachos, un poco alucinados?
Es una posibilidad, pero luego no solamente lo vamos a comentar, sino que lo va a comentar él, porque nosotros preguntamos precisamente sobre esto a los testigos, pero los oyentes tendrán que esperar aún un poquito. Vamos a hacernos un poco una especie de situación, porque bueno, esto es radio, vamos a mostrar o vamos a intentar que la gente lo vea. Digamos que había tres soldados dispuestos de forma que había uno muy cerca de otro, y un poquito más adelante estaba nuestro protagonista, José Manuel Trejo. Esto es importante para entender.
Iban con un perro también.
E iban con un perro llamado Feroz, efectivamente. Luego íbamos a comentarlo al respecto también, porque el perro también es protagonista. Y claro, cuando se encuentran ante este ser, ante esta especie de mole de 3 metros, imaginaos la situación. Nosotros le preguntamos cómo era ese ser, que nos diera más características, que nos describiera lo que vieron. Y ojito que vienen curvas.
Era como un holograma que tú estás viendo ahí, pero que estaba separado del suelo. Que no tocaba el suelo, yo veía que no tocaba el suelo. Que estaba unos 50 centímetros suspendido en el aire. Tenía profundidad, tenía contorno, tenía sombras, tenía todo. Estaba formada la imagen, estaba formada de luz. De luz, pero una luz verde muy tenue, pero esa luz estaba en el traje. Porque luego las botas, una especie de caña de botas, no tenía ese reflejo. Era un traje ajustado, verde, no sé qué composición tenía. Si era piel o si era tela. Era algo prácticamente como si fuese metálico. La cabeza era una bola de cristal negra, completamente negra. No se veía ni ojos, ni se veía absolutamente nada dentro de la esfera.
¿Cómo tenían los brazos?
Los brazos semiabiertos y así suspendidos, y como si estuviese observándonos, como inmóvil. No se movía, no tenía acción de ningún tipo.
Una descripción bastante completa de traje, de forma del cuerpo.
Bola de cristal negra por cabeza. Ah. Ostras,
¿no era un casco?
Podría ser. Y además con una postura extraña, como en forma de, a los brazos en forma de cruz, abiertos, ¿no? ¿Qué pasa?
Igual les quería abrazar.
Yo creo que no. Y vamos a ver por qué. Llega un momento en que José Manuel nos cuenta cómo ese ser que... Imaginemos la estampa, ¿no? Estos tres soldados enfrente de aquel extraño ser de 3 metros, cuya descripción nos hacía antes José Manuel, con brazos en forma de cruz, pero de repente hace un gesto con esos brazos y pasa algo cuyas consecuencias sufre. ¿Y de qué manera? Nuestro protagonista.
En el momento que él hace así, levanta los brazos y hace así, ¡pah! Y fue... Fue como es que instantánea. Yo sentía, parecía que sentía que me salía algo por detrás. Como si me estuviese algo que me... Y además es que me hizo así. Y me quedé sin nada, como si estuviese vacío. Me quedé así, como si me hubiese quitado la vida. Digo, yo pensé que estaba muerto, digo, esto era la muerte. Fue lo primero que pensé. Pero sentía aquel dolor tan tremendo y aquello, y quedarme sin. Y luego estaba en el suelo, era consciente y no era capaz de mover ni un dedo. O sea, yo no podía mover ni un dedo. Es como si pesase, yo qué sé.
La leyenda continúa. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Y con David Cuevas, cuando son las 3:37, 2:37 en las Islas Canarias. Qué curioso, se cae fulminado por ese gesto que hace este extraño humanoide, ¿verdad? Nuestro protagonista.
Sí, el humanoide lo que hace con esos brazos en cruz es juntaros hacia adelante, ¿no? Es como si diera una palma. Y en ese momento él cae totalmente fulminado. Él lo contaba como que era como si le absorbieran la vida, ¿no? Como si se quedara sin oxígeno. Él cae. Claro, imaginemos lo que pasa a continuación. El acongoje de los compañeros es importante. Y el perro, cuyo nombre yo creo que equivalía a la forma de actuar que tuvo a continuación, era feroz, ataca a este ser y a continuación los dos soldados, los que estaban detrás de él, empiezan a disparar a este ser. Ojo, porque la cosa se pone bastante complicada.
Cuando el perro atacó, bueno, el perro salta y sale despedido para atrás como si hubiese pegado contra una mampara de cristal. Como si hubiese algo, un campo magnético, no sé.
Y el pelo
echándole humo. El pelo humeando. Silencio total. Yo veía el cuerpo y detrás del cuerpo no veía nada. O sea, que no era transparente, ni translúcido. Era un cuerpo físico, por eso yo noté que aquello era un cuerpo físico. Con un muñeco Michelin, pero desinflado. De hecho, ahí fue en ese momento que digo, carga las armas que aquí pasa algo. Y fue cuando metimos la recámara. José Hidalgo fue el primero que disparó, otro disparó y otro que se le encasquilló la ametralladora y no salió ningún tiro. Se dispararon 2 cargadores de 20 balas y un tercero que se encasquilló. Yo no llegué a disparar ninguna bala. Una Z-62 dispara las 20 balas en 10 segundos.
40 balas y dieron al humanoide, hicieron impacto.
Es evidente que alguna de las 40 balas con esos dos soldados disparando hacia aquello que no estaba especialmente lejos, se sobreentiende que le dieron. Y están convencidos de que le dieron, ¿no? Claro, imaginaos la estampa, ¿no? Es decir, son soldados disparando contra un humanoide en una base militar. O sea, palabras mayores, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa a continuación? Bueno, pues lo que pasa es que ese ser hace algo que es bastante habitual en encuentros, digamos, de tercer tipo de estas características. ¿Y qué es lo que hace ese ser? Desaparece.
Ellos dicen que empezaron a disparar y aquello iba directo al ser y que cuando terminaron de disparar aquello hizo... Se encontraron en un punto y se apagó. Fue una explosión de luz hacia afuera, se recogió hacia adentro y nada más. Y entonces ya fue cuando yo sentí, no lo toques, que lo ha matado, no lo toques, que lo ha matado. Yo me di cuenta de que ellos ya estaban tranquilos con respecto a aquello, que ya además que se preocupaban de mí.
De
mí. Bueno, pues a partir de ahí me empezaron a levantar del suelo, vomité. Yo he pensado cosas, puede ser una proyección tridimensional. ¿Qué he pensado en esa posibilidad?
¿Pero de qué?
De algo extraterrestre, porque la tecnología nuestra no nos da para eso. O sea, yo hoy todavía no he visto a los militares con un campo magnético que les proteja de las balas, ni les proteja del ataque de un animal, ni ese tipo de tecnología y esa suspensión en el suelo sin hacer ningún tipo de ruido. O una persona física que ha bajado de un aparato, que es la explosión de luz que hemos visto nosotros, cuando el aparato se ha posado donde sea.
Él tenía claro que, bueno, por lo menos su hipótesis de que era algo extraterrestre o venido de más allá, ¿no?
Sí, es la conclusión a la que él llega a posteriori después de reflexionar mucho sobre una historia que no os quepa ninguna duda a los blanquitos que nos están escuchando, les cambió totalmente la vida. Supongo. A él, a José Hidalgo y a su compañero, ¿no?
Déjame que te pregunte, este es uno de los muchos casos, ha habido más casos de humanoides en España, ¿verdad? Y en otras partes del mundo. ¿Tienen estas mismas características? De repente el humanoide desaparece como si fueras una proyección tridimensional o holográfica.
Es complicado. Yo cuando decía que era habitual es que desaparece como por arte de magia, como si no hubiera estado ahí. Eso puede tener algún tipo de similitud con un holograma, es posible, pero ya hemos comentado en varias ocasiones aquí en Espacio en Blanco, en estos casos que voy trayendo con testigos, cómo en función de lo que ven cada uno de ellos, se comporta de una forma diferente. En ocasiones, parece que, tal y como nos contaba José Manuel, él le da la impresión de que era una suerte de holograma, porque era como si hasta cierto punto fuera algo que pudiéramos considerar traslúcido, o no. Hay otros testigos que cuentan que aquello le parecía absolutamente físico. Eso también pasa con los ovnis, ¿no? Entonces, ¿estamos hablando de los mismos seres en unos casos y en otros? Ya. Yo no lo tengo tan claro.
Ya. Y también otra pregunta que te hago. ¿Ese es un caso en una base militar? ¿Hay otros casos que se han dado en bases militares en España?
Sí. Lo que pasa es que no es muy habitual que en estos casos haya un contacto tan directo y sobre todo con disparos de por medio en lo que respecta a los humanoides. Sí que hay muchos casos que tienen a objetos volantes no identificados como protagonistas. En algunos de ellos incluso llegan a presuntamente aterrizar en lo que es la base militar. ¿Qué pasa? Que no son algunos son conocidos y otros cuesta mucho conocerlos. Yo creo que por circunstancias obvias. Si ya nos cuesta trabajo que los testigos, por regla general, confíen en nosotros, en los periodistas, para contarnos este tipo de experiencias y que nosotros podamos divulgarlas en un programa como Espacio en Blanco, ni qué decir tiene cuando los testigos son militares. Y cuando esto sucede en una base militar. Yeah. Por una sencilla razón, aquí habrá oyentes que digan, bueno, es que los militares ocultan esto porque están convencidos de que los extraterrestres no solo están aquí, sino que ellos incluso guardan algunos resquicios de las naves o ellos saben mucho más de lo que dicen. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que el problema reside en lo que respecta a no dar esa información, reside principalmente en que es un, me van a perdonar, digamos el palabra, es un marrón tener que no solamente explicar esto a sus superiores, sino hacer un informe de una incidencia de este tipo. Entonces, normalmente, en alguno de los casos, según tengo constancia, o no se hace informe, o cuando se hace, evidentemente, ese informe acaba desapareciendo, porque es muy incómodo explicar como algo ha entrado en una base militar, ¿no?
Tenemos más testimonios todavía de nuestro protagonista de esta historia, ¿verdad?
Sí, antes tocabas una serie de puntos importantes.
O ¿no? Bebidos o alucinados.
Efectivamente.
Cansados a lo mejor por estar toda la noche de guardia.
Y también, ¿qué pasó? Porque claro, aquí se dispararon 40 balas. Y cuando se disparan balas, quedan casquillos. ¿Qué pasó con los casquillos? Pues sobre los casquillos y sobre si podía haber algún estupefaciente de por medio, nosotros preguntamos y esto es lo que Trejo nos respondía.
Me acuerdo que al día siguiente llevaron a 60 y tantos soldados a buscar los casquillos allí y no había ni un impacto ni una bala en el árbol clavada. Habían pasado todas, buscaron por todos sitios. Tan solo había una cosa curiosa, que eran botellas de vidrio derretidas en el círculo donde estábamos nosotros. Esa fue la primera amenaza, que vamos a hacer un consejo de guerra porque aquí las cosas no están claras, vosotros habéis disparado cargadores de balas, vosotros habéis, no aparecen los casquillos, no aparecen las balas, ¿dónde están las balas? O sea, lo primero era eso, solamente decirme, esto no ha pasado. Métete en la cabeza que esto no ha pasado. Ni puedes hablar con tu compañero, ni te puedes cruzar con ellos por el cuerpo de guardia. Si tú vas por la plaza de armas y uno de ellos viene por aquí, tú te cambias de acera y no puedes tener ningún tipo de contacto, ni fuera ni dentro de la base. Tan solo hubo, dice, eso puede ser una alucinación, me dijo.
Uno de los militares.
No, digo, pero una alucinación colectiva, ¿no? Digo, porque el perro, digo, no tiene nada que ver con las personas. El perro no fuma porro, ni bebe alcohol. Y el perro ha hecho una reacción correcta con respecto a su aprendizaje lógico. Yo ni fumaba tabaco. No he bebido alcohol en mi vida.
Bueno, queda aclarado el tema de los estupefacientes, pero qué curioso, se encontraron botellas y no se encontraron los casquillos, o quizá los recogieron para hacer desaparecer las pruebas.
Hombre, tuvieron poco tiempo para poder hacerlo. Aún así, que no encuentren ni uno solo es complicado. No lo sé. No lo sé, ante estos casos es muy complicado responder. Los periodistas yo creo que no tenemos respuestas ante eso. Lo que podemos es intentar reproducir de forma fehaciente los hechos que nos cuentan, en este caso, las principales fuentes de información de este tipo de sucesos, que son los testigos. No lo sé, pero es muy llamativo que ellos disparan y tú no crees que disparas. A ti no te da la impresión de que has disparado. Si disparas 40 balas es que has disparado. Y cuando estás disparando 40 balas hacia un ser, hombre, ya tiene que ser mala pata que al menos una docena no den en el ser. Pues no había casquillos. ¿Qué pasó con ellos? Pues es uno de los grandes misterios de este caso de Talavera la Real, ¿no? La cosa, bueno, la noche continúa, no vamos a entrar en muchos detalles porque falta tiempo y el caso habría que desarrollarlo con mucho más amplitud, pero bueno, hay una serie de disparos a otros coches, una serie de cosas muy complicadas de explicar. Digamos que fue una noche de lo que, como se denomina, una noche toledana, movidita, porque después de esto pasaron otras cosas, ¿no? Aunque no tenía nada que ver con humanoides, ¿no? Pero complicaron aún más las explicaciones que tenían que dar. Y esto enlaza con lo que pasa en los meses y años siguientes. Hay una serie de ingresos hospitalarios de los que fue protagonista el propio Trejo y de los que nos dio muchos datos interesantes, enfermeros que preguntan cosas raras, posibles insinuaciones e incluso alguna que otra amenaza. Y a este respecto, años después, nos cuenta José Manuel un episodio de una extraña pareja que se le quiere obtener más información de lo que pasó. Y ojito, porque yo creo que esto va a gustar mucho a los oyentes de Espacio en Blanco.
Me mandan a una pareja de servicio de inteligencia. Del ejército. Sí, del ejército del aire era uno y el otro era el CSI. Y me vienen a decir, de una entrevista con ellos, mira, te pueden entrevistar con nosotros y tal, para arriba y para abajo. Y digo, bueno, ¿quiénes sois vosotros? No, nosotros somos del ejército porque queríamos hablar contigo unas cosas y tal. La visita fue en el 85. Primero me dijeron investigadores, luego me dijeron, mira, somos del servicio de inteligencia del ejército y queríamos hablar contigo pacíficamente y tal, dice, para darte algunos consejos y ver y tal. Y entonces cuando llegaron ahí, la entrevista fue en la estación de ferrocarril, empezaron a decir, ya empezaron con, pues que tú tenías que decir que esto todo estaba siendo una mentira, porque tú tenías que decir, y bueno, digo, como si yo digo que esto es una mentira, ¿cómo quedo a mis compañeros, no? Digo, después de lo que hemos pasado todos, que hay tres que están desaparecidos en circunstancias extrañas. ¿Sabes qué te digo? Uno atropellado por un coche en Barcelona, al día siguiente el otro con una jeringuilla clavada en el brazo, en dos días. Y el otro desaparece, nadie sabe dónde está.
Compañeros desaparecidos incluso después.
Y muertos en extrañas circunstancias.
Y aparece esta pareja del CSIC, de inteligencia.
Sí, relaciona con el ejército. Es todo muy, muy extraño, es muy difuso. Son las palabras de testigo. Y bueno, que sea el oyente que saque sus conclusiones. Nosotros, bueno, evidentemente, curiosos que somos, queríamos saber más. Oye, pero ¿cómo era esta historia? ¿Pero qué te dijeron? ¿Pero cómo se desarrolló esa conversación con estas personas que querían sacarte información y te sugerían cosas? Y esto es lo que nos contaba el protagonista.
Eran dos señores, uno de unos 44, 45 años y otro de 38. No, pues mira, ¿qué quieres tomar y tal? Un coloquio muy agradable, pero ya iban metiéndose ya en el terreno de aconsejamos, porque te volvemos a aconsejar.
Y este que tema esto, concreto de 76.
Sí, de este tema de concreto de 76, tú tenías que coger, hacernos un escrito, que nosotros tú lo firmas y nosotros lo entregamos. Y esto, nada de nada, ni esto ha pasado. Que aquello fue un invento vuestro, ¿cómo me quedo yo? Yo me empecé a reír en su cara, de verdad. Digo, mira, le voy a decir una cosa, yo estoy ya cansado de este tema. Digo, me da igual vivir que morir, ¿sabes? Así se lo dije. Digo, si vosotros pensáis que yo tengo que estar muerto, me vais a quitar del medio en cualquier momento, no tengo que preocuparme. Digo, todo lo que me preocupe será superfluo. Digo, así que me quedo tan tranquilo. Vosotros hacéis lo que tengáis que hacer y yo haré lo que tenga que hacer como ser humano. Digo, aquí se quedan ustedes, señores, y les quedé allí. Y me fui para mi casa y nunca más me volvieron a molestar.
Menos mal que no le molestaron, aunque él se quedaba con la idea de que a lo mejor había una amenaza velada en toda esa visita, ¿no?
Son las conclusiones a las que él llega, ¿no? Y que esa visita él la recuerda muy nítidamente y que evidentemente ahí ahora están los datos. Aquí hay muchas posibles interpretaciones al tema, en las que no podemos entrar por falta de tiempo. Me van a permitir ser un poco egoísta y una vez más invitar a los oyentes a que sean ellos los que saquen las conclusiones pertinentes sobre este caso fascinante y que probablemente sea el más espectacular en lo que respecta a encuentro de militares con humanoides en una base militar en España.
Ocurrían todos en el siglo XX. ¿Ha habido algún caso últimamente en este desde el 2000 para acá? ¿Que tengas idea?
De estas características lo desconozco, pero insisto, no creo que sea porque no se haya producido, sino porque esa información es muy complicado que salga a la luz de alguna manera, porque estamos hablando de un humanoide o un ente, o llamémoslo como queramos, desconocido, la de la procedencia no vamos a hablar porque lo desconocemos, que ha entrado en una base militar y a la que, en este caso, se ha llegado a disparar. ¿Cómo explicas eso a la opinión pública? ¿Cómo explicas que lo más sagrado que hay, que es, bueno, no solamente el espacio aéreo, sino la seguridad de las bases militares, son vulneradas por entidades desconocidas? Es muy difícil explicarlo. Y, por tanto, me temo que de haber casos así, que es posible que los haya, no vamos a saber nada, al menos en los próximos años.
¿Cuántas cosas deben de tener guardaditas los militares de todas las partes del mundo con el fenómeno OVNI, verdad?
Pues yo creo que probablemente nos podemos llevar sorpresas, no sé si en un lado o en otro, en el tiempo venidero. Me da esa impresión.
Forma de contacto contigo, excelente trabajo.
Muchas gracias, Miguel. Pues un correo electrónico para aquellos que nos escuchen y conozcan casos, hombre, similares es complicado, pero relacionados con anomalías de todo tipo, pues humanoides, ovnis, encuentros cercanos con entidades, lo que consideren. David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Repito, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Y bueno, para acabar, invitar, como ya comentábamos, pues estaremos ahí, Lujeda, Lourdes, Jesús Ortega y un servidor, el próximo viernes en la casa de la Marquesa, allí en Motril, a partir de las 8 de la tarde, como decía pues Alberto Miguel.
Casa de la Condesa, no de la Marquesa.
Ay, perdón, de la Condesa. Como decía pues Alberto Miguel, este pionero de Costa Insólita, y allí estaremos, bueno, pues hablando de ovnis precisamente, y puede que demos algún detalle más sobre este caso que hemos comentado aquí.
Gracias, te veo prontito.
A ti, Miguel.
Hasta pronto.
Hasta la próxima.
Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Y con Rosa Rodríguez en los últimos minutos del programa para hacer un repaso de lo que ocurre en las redes sociales y los oyentes. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Ha gustado el programa de hoy? ¿Estaban contentos?
Hoy estaban encantados todos, porque además es que Juan tiene muchos seguidores allí en su tierra, en Cantabria, y nos han mandado a través de nuestro compañero Ramón Álvarez muchísimos saludos desde La Matanza, Redondo, Ampuero, Mataporquera, San Vicente de la Barquera, Espinilla, Cabezón de la Sal, bueno. Muchísimos amigos y muchísimos seguidores bien, que tiene bien, Juan allí en su tierra, pero nos han llamado desde muchos puntos de España y de fuera de España.
Esta es la forma de comprobar esas cosas del EGM, que estará a punto de salir
desde donde
se nos escucha. Más datos.
Hoy tengo que agradecer a muchos oyentes del programa. Bueno, me está mirando David Cuevas con una cara de odio porque dice, bueno, y a mí nadie me dice nada. Pues tengo también mensajes para ti de oyentes.
Yo no estaba mirando a nadie, pero bueno, yo estaba mirando al horizonte buscando humanoides aquí en la casa de la radio.
Sí, sí, tenemos unos cuantos oyentes que tienen experiencias también que contarte.
Por favor, que lo hagan.
Con seres de otros mundos, en concreto Ángela, está esperando ahí al otro lado del teléfono a que la llames. Así que luego hablamos en privado.
Vale.
Y darle las gracias a Alba Martínez por una fotografía que nos ha mandado de un cementerio de Queens en Nueva York. Y a Moncho Lezaun, que nos escribe desde Palafrugell, desde Girona, y que nos habla de una excursión que hizo por la Musara en Tarragona, donde estuvo también en una cueva a la que se la conoce como la Cueva del Silencio, y de alguna manera se ha anticipado él solo al tema que tratamos esta noche.
Sí. Perfecto. Un montón de gente que nos escucha desde diferentes partes del mundo, ¿verdad?
Sí.
Desde Laponia teníamos ese saludo hoy, además.
Uh-huh. Y también desde Bolivia, con Luis Rodríguez. O desde Nueva Guinea, un pueblecito que está en Nicaragua y se llama Nueva Guinea. Einer Rodríguez nos escribe desde allí.
Un lugar chulísimo.
Muy bonito. Hemos estado dando un paseo virtual por allí esta noche. Desde Monterrey, en México, nos escribe Furios Torrentino. O desde Chicago, desde Illinois, Adolfo Casablanca, Santiago Galarza desde Ecuador, Martín Malagón desde Yucaipa, California, en Estados Unidos. Y podríamos seguir Pero yo creo que ahora, antes de que nos vayamos, lo más importante es recordar que dentro de un poco nos vamos a Murcia.
Perfecto, ahí podréis vernos, podremos compartir el Espacio en Blanco juntos días 5 y 6 de mayo.
Y
todavía quedan entraditas para ese congreso de ayuda humanitaria, o sea que si queréis ponernos en contacto, hay una página web, ¿no?
Hay una página web, además es una página muy accesible. Es, si no me equivoco, que nos corrija nuestra compañera, creo que es Congreso Más Allá, www.congresomasallá.
Sí.
Ahí podéis, sí, ese es. Pues podéis entrar y
está toda
veis
la fórmula para inscribirse,
los invitados,
si
los ponentes que van a asistir y ese Teatro Circo de Murcia, que yo decía es sitio marco incomparable, y nos comentaba un oyente, ¿cómo que marco incomparable? Y es que nos encanta el teatro circo
bonito,
de Murcia.
Sí.
Es muy bonito hacer el programa desde allí y hay muchos sitios reservados para vosotros.
Ahí estaremos, todavía hay posibilidad de que os apuntéis. No sé si tienes algo más que decir o nos vamos.
Pues yo me quedaría, pero creo que se nos acaba ya el tiempo.
Nos vamos. Feliz semana para ti, Rosa.
No hemos dicho los ganadores.
Lo iba a decir yo, pero claro.
Ganadores.
No nos vamos sin decir que, como cada fin de semana, tenemos 5 ganadores. Si es Begoña Cacho, como no podía ser de otro sitio, de Santander. Nos han llamado mucha gente desde allí. Para ella va uno de los libros. José Sánchez, desde Málaga. Paola Fernández, de Toledo. Francisco José Ruiz, de Algeciras. Y Carlos Cardona, desde Badalona. Acordaros de mandarnos vuestra dirección postal al correo de nuestro programa espacioenblanco@rtve.es.
Enhorabuena a los ganadores. Habrá más premios. Gracias, Rosa.
Hasta la semana que viene, ahora sí.
Y nosotros por hoy terminamos. Ha sido un viaje hacia los misterios que aquí nos gustan, que deseamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Volvemos en 7 días. Mientras tanto, feliz semana. Abrigaos, que todavía no llega la primavera. Y seguir en esta sintonía. Y hasta las 4 dejamos con un poquito nuestra mejor música. Los mejores saludos. Feliz semana. Nos encontramos en el Espacio en Blanco. She got a